Seguimos viendo la historia de Jacob. Y me gustaría empezar diciendo que hay muchas cosas que todos los hombres tenemos en común. Pudiéramos decir que todos los hombres tenemos vida, que todos tenemos hambre, que todos tenemos sed, que todos buscamos ser aceptados por otros, que todos tenemos deseos, todos tenemos miedos. Hay muchas cosas que todos los hombres tenemos en común. Pero hay algo intrigante que todos tenemos en común y que realmente no pensamos mucho en ello. Y es algo que pasa muy desapercibido para la mayoría de nosotros. Porque sí, seguramente puede decir, en común todos los hombres tienen deseos, emociones, vida, afectos, miedos. Pero hay algo que tenemos en común todos, y es que todos tenemos en común que tenemos una esperanza. Todos tenemos alguna esperanza. Dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. O escuchamos frases como no pierda la esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Y cosas similares, ¿no? Cosas muy bonitas. Y lo interesante de esto es que aunque todos los humanos tenemos esperanza, cada uno pareciera tener una esperanza diferente. ¿Sí? Entonces hay personas que ponen su esperanza en el dinero, hay personas que ponen su esperanza en que el próximo año ya se gradúan, hay personas que ponen su esperanza en conseguir un mejor empleo. Las esperanzas difieren. Ahora, esta historia que encontramos en Génesis 29 es una historia de esperanzas y personas persiguiendo estas esperanzas. Es una historia de cómo diferentes personas, en diferentes circunstancias, con distintas esperanzas, actúan de formas muy, muy, muy similares. Entonces vamos a hablar de esta historia solamente en cuatro partes. Vamos a hablar de la llegada de Jacob, de la esperanza de Jacob, de la decepción de Jacob, y de la esperanza de Lea. Entonces, la llegada de Jacob, la esperanza de Jacob, la decepción de Jacob y la esperanza de Lea. Si se te pasaron, no te preocupes, vamos a ir avanzando en la historia, van a ser evidentes. Me gustaría empezar hablando de los primeros tres versículos. Entonces, los primeros tres versículos te ponen un poquito de contexto. Básicamente te dice que Jacob siguió su camino. Esta expresión siguió, básicamente está diciendo que lo que acaba de pasar, es decir, la escalera, el sueño, la revelación que tuvo de Dios, fue así como que ¡wow! Y entonces Jacob se levantó y continuó. Siguió su camino. Llegó a la tierra del oriente y llegó a este lugar donde había como varios pastores con sus rebaños y estaban esperando. Ahora, una de las cosas que debemos prestar mucha atención en este pasaje es a las emociones y a las acciones. Presta mucha atención a las emociones y a las acciones. Conforme vas observando a Jacob a la luz de sus emociones y acciones, vas a darte cuenta que hay un tenor como impulsivo en todo lo que Jacob hace. Y esto nos está demostrando el estado en el que se encontraba Jacob. Jacob había conocido a Dios lo que suponemos que fue en los primeros dos días de su viaje. Recuerda que el viaje se estima que duraba 15 días. Entonces ya su revelación de Dios tuvo tiempo como para asentarse, como para marinar. Uno esperaría así como que después de eso tan espectacular, pues la persona fuera otra completamente. Pero aquí lo que vemos es un Jacob que parece que eso fue solamente un sueño. Dijo, ¡órale! Y siguió. ¿Sí? Definitivamente, Jacob había conocido a Dios, pero Jacob era todavía un hombre de fe inmadura. Era un hombre de fe inmadura. Ya había conocido a Dios, pero era inmaduro. Si regresas al pasaje anterior, vas a darte cuenta que Jacob tenía un Dios condicionado. Es decir, recuerdas que al final del capítulo decía, si Dios hace esto y hace aquello y pasa esto y yo regreso aquí, entonces será mi Dios. Jacob tenía un Dios condicionado. Dios iba a ser su Dios y así, y así, y así, y así, y esto y aquello. Inmediatamente, tú y yo deberíamos identificarnos con Jacob. Porque a lo mejor no condicionamos a Dios, pero sí tenemos a un Dios de cuándos. Dios es mi Dios cuando lo necesito, cuando me siento muy bien en mi vida espiritual, cuando todo en mi vida está muy bien, cuando se ve claramente la mano de Dios obrando en mi vida con poder. ¿Sí? O caso contrario, Dios es mi Dios cuando todo me está yendo muy mal y necesito esperanza. O necesito que Dios me saque de esta situación. ¿Sí? O cosas más rápidas. Dios es mi Dios cuando estoy en la iglesia. 3 horas que estoy en la iglesia, Dios es mi Dios. Salgo, llego al trabajo, ya no es mi Dios. ¿Sí? ¿sí? O ya estoy en mi casa, ahora sí, vamos a pelearnos. ¿Sí? El primero que vea, contra ese. ¿Sí? Ya deja de ser mi Dios. Tenemos un Dios de cuándos, cuando Dios es nuestro Dios, según la circunstancia. Y esto es importante porque el tema aquí es esperanza. Y la esperanza debería ser algo firme. Ahora, regresando a la historia de la mano. Tenemos a un Jacob de fin madura que tiene un Dios condicionado. Su contexto no ha cambiado para nada. Para este punto sigue siendo el Jacob fugitivo que está huyendo de su hogar, que está huyendo de su hermano, de las consecuencias de su mal, que sigue buscando un hogar a donde llegar, sigue buscando algo que le dé paz. Sigue siendo el mismo Jacob. Ahora este Jacob llega por fin a su destino y entonces ves inmediatamente un cúmulo de sentimientos. Miedo, ansiedad, tristeza. Pero pum, de repente ve una gran luz de esperanza. Entonces sintiendo esto, imagínate 15 días tú todo solo viajando, llegando a ver cuándo llegas a un lugar que no conoces, que nunca has ido. De repente llegas y pum, la hija del hombre que estás buscando. No. Ahora, esta, poquito de contexto. Esta piedra de la que habla aquí la escena, la piedra donde está el pozo de agua, se supone que era una muy grande piedra, una muy, muy grande piedra. Tan grande que para moverla se requerían por lo menos 3 hombres. 3 hombres moderadamente fuertes. Eran pastores, entonces un pastor tenía que estar en buena condición física. Se requerían por lo menos 2 o 3 hombres fuertes. Ahora, Jacob ve a Raquel y ¿qué hace? Va y mueve la piedra solo. Él solo. No pide ayuda de nadie, él simplemente es como que ¡Raquel! ¡Ah! Y mueve la piedra. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta de la emoción de Jacob? ¿Sí te das cuenta de lo que está ahí gobernando sus acciones? Entonces, Jacob ve a Raquel y en una explosión de adrenalina hace una gran hazaña. Mueve la piedra que tapaba el pozo por sí solo. Inmediatamente corre a Raquel, la besa, que aquí aclaro que es un beso saludo, eso es tradición cultural acá en esos tiempos. Entonces cuando dice que la besa es como un saludo muy efusivo, levanta un gran clamor como el de Esaú cuando le roban la primogenitura. Levanta un gran clamor, esa es la misma expresión que se usa. Es un hombre que tiene muchas emociones, con muchas emociones dentro, que están desbordando. Ahora, todo esto está apuntando a una sola idea. Jacob era una bola de emociones. Y yo no sé tú, pero creo que te puedes identificar con esto. En ciertos puntos, tú y yo hemos sido también bolas de emociones. Sí, donde sentimos de todo, en todo momento, y cualquier cosita que nos hagan, ya. Una bola de emociones. En cuanto vio a Raquel, su vaso simplemente se derramó. Todas estas acciones son acciones impulsivas, reactivas e impresionantes. Pero el punto no es la gran hazaña ni el pobrecito Jacob con sus emociones. El punto es que Jacob se estaba dejando gobernar por sus emociones. Ese es el punto de todo esto, que Jacob se estaba dejando gobernar por sus emociones. Ahora, el autor del libro hace un gran énfasis en conectar a Raquel con Labán y Rebeca. Si te das cuenta ahí en el texto, repite Labán, hermano de su madre. Labán, hermano de su madre. Labán, hermano de su madre. Lo repite 3 veces. Lo repite casi innecesariamente 3 veces. Y la razón que hace esto es porque quiere que tú conectes los puntos. Si tú ves a un familiar después de mucho tiempo estando solo, seguramente también estarías diciendo, ¡ah, es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Y el autor quiere que entiendas esto. El autor quiere que te identifiques con esto. ¿Sí? ¿Alguna vez has extrañado a alguien mucho? Mucho, mucho, mucho. Al punto que cuando lo ves o la ves, es como, no sé cómo abrazarte más fuerte. Quisiera abrazarte más como por adentro. No sé cómo hacerlo. Sí, pero me dan ganas de hacerte así, de estrujarte así porque te extrañé demasiado. Algo así estaba sintiendo Jacob. Entonces, una pausa aquí. Vamos a identificarnos un poco. A lo mejor no huimos de nuestro hogar como Jacob, pero ciertamente hemos estado en situaciones similares. De entrada, nosotros también tenemos muchas veces a Dios como un token. Dios es un token, lo tenemos ahí guardado, ¿sí? O como una medallita o toco madera, ¿sí? Traemos a Dios ahí como un token, como un pequeño ídolo que usamos solamente en momentos cruciales. Un pequeño talismán, una carta de poder o algo así. Solo es Dios en ciertos casos, bajo ciertas circunstancias. Pero no le damos mucha importancia. Es Dios y todo. Pero ahorita estoy ocupado con otras cosas más serias como mis problemas. Entonces Dios es Dios, pero está allá. Lo traigo aquí guardado. Traigo el contacto y ya. Y si lo ocupo, le marco. Mientras tanto, yo sigo con lo mío. Y luego nos identificamos con Jacob porque nuestras emociones se nos vienen encima. La situación en la que nos encontramos naturalmente produce emociones en nosotros y se van juntando y juntando. Sentimos miedo, tristeza, angustia, confusión, impotencia. Y luego nos identificamos con Jacob porque en nuestra desesperación actuamos impulsivamente. Tomamos decisiones en el momento, sin meditar, solamente porque eso sentimos hacer. Nos dejamos gobernar por nuestras emociones y sentimientos. Jacob movió una gran piedra y lloró. Eso fue lo que hizo. Yo exploto contra los que me rodean, o me aíslo, o tomo decisiones sin considerar a los demás, o simplemente me pongo una actitud chiflada necia de no me hables, no me veas, no me toques, no te me acerques. Y dime que haga algo y igual a ver cómo te va. Tú y yo somos muchas veces como Jacob. Entonces piénsalo un poco, sopésalo. Considera la situación actual en la que te encuentras y piensa si algo de esto está presente en esta situación. Que muy seguramente lo está. Sí, muy seguramente lo está. Ahora, es claro que Jacob estaba buscando algo. Después de su encuentro con Labán, la historia nos narra que Jacob estuvo con él durante un mes y luego sigue narrando. Aquí lo que está queriendo hacer es como Jacob estuvo con él un mes, se acostumbró, se calentó ahí con ellos, ¿no? Entonces estuvo ahí como en relación y todo. Al final del mes, la historia continúa. Labán pregunta, Jacob, ¿cuál va a ser tu salario? Porque no te voy a tener aquí trabajando nada más porque sí. Eres digno de un sueldo, eres digno de un salario. Versículos 16 al 19, al 20, perdón, dice, Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, el de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, fíjate el gran amor que sentía Jacob, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le respondió, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Jacob sirvió 7 años por Raquel y le parecieron pocos días por el amor que le tenía. Acuérdate, estamos observando emociones y acciones. Emociones y acciones. Después de un mes, este mismo hombre que ya había demostrado que sus afectos estaban sin correa, naturalmente brincaron a lo primero que le pareció bueno tener, es decir, la hija bonita. Entonces llegó a Arán y dijo, wow, qué bonita tu hija. Yo la quiero para mí. Te voy a servir 7 años. ¿Cómo es? Y dice que le parecieron pocos días. Entonces, yo no sé qué estaba sintiendo Jacob, pero estaba sintiendo muchas cosas. En este caso, Jacob se había embriagado con la idea de tener a Raquel. Acuérdate, sobriedad es tener la mente clara. Y Jacob estuvo sirviendo 7 años por Raquel. Estaba completamente embriagado con la idea de tener a Raquel. Y luego el autor hace una corta pausa para escribir a Lea y a Raquel. Y el enfoque está puesto en el atractivo de ambas hermanas. No describe su carácter, no describe nada de piedad, simplemente describe que una estaba más bonita que la otra. Eso es todo lo que escribe. Eso es absolutamente todo lo que escribe. Entonces, es mera atracción física y superficial. No hay raciocinio, no hay un juicio de carácter. Solamente hay un deseo descontrolado de un hombre con su mente nublada. Eso es todo lo que hay. En medio de su situación, Jacob puso su esperanza en Raquel. Jacob puso su esperanza en Raquel. Ella era lo que podía mejorar la situación de Jacob, lo que podía darle paz y satisfacción. Era la nueva esperanza en medio de su odisea. Sí, entonces, huí de mi casa, mi hermano ya no me quiere. ¿Quién sabe si vuelvo a ver a mis papás? Pero Raquel, no, ya, con eso. El deseo era tan grande que estuvo dispuesto a trabajar 7 años por ella. Ahora, hasta aquí tenemos la historia de una persona que, estando en un punto muy bajo de su vida, se aferró a la primera cosa que consideró buena. Y acuérdate, Jacob se estaba dejando llevar por sus emociones, se enamoró de Raquel por su atractivo físico y estuvo dispuesto a hacer lo que le costara por obtener lo que él consideraba necesario para estar satisfecho, para ser feliz, para tener contentamiento, para tener paz. Llámalo como prefieras. Y entonces aquí hay una pregunta para ti y para mí. ¿Cuál es nuestra Raquel? ¿Cuál es aquella cosa que deseas, que consideras necesaria, que crees que va a proveerte satisfacción, paz o consuelo? Aquello en lo que pones tu esperanza. ¿Cuál es tu Raquel? Porque todos estamos viviendo constantemente en sufrimiento. Eso es innegable. Todos estamos viviendo situaciones difíciles o pasando por momentos duros. O puede que estemos en una temporada de nuestra vida donde todo esté terrible, todo esté yendo mal. Puede que esta temporada de tu vida sea como el viaje de Jacob. Un punto bajo donde no tienes mucho que aferrarte. Y entonces, estando aquí, naturalmente, actúas como Jacob. Tus afectos están sin gobernar. Estás desesperado y te aferras a lo primero que ves que parece atractivo. Ahora, a lo mejor no es una persona, a lo mejor no es una mujer o un hombre lo que te estás aferrando, pero a lo mejor es un, si tuviera una casa que no estuviera tan vieja como esta, estaría contento. Si mi vecino fuera un poco más considerado, todo estaría mejor. Si mi familia fuera más unida, perfecto, las cosas perfectas. O solo necesito hacer ejercicio para tener un mejor cuerpo, y entonces ya cuando tengo un mejor cuerpo ya voy a estar feliz. O si tuviera dinero, no tendría que estarme preocupando de todo esto, y entonces todo bien. O si hago muchas cosas buenas, entonces ya me van a considerar. O nada más tengo que cambiar esto y esto y esto en mí, y entonces ya ahora sí, todo bien, todo excelente. O bien como Jacob, puede ser, solamente necesito a esa persona. Solo necesito a esta persona. ¿Cuál es tu Raquel? Te decía al inicio, todos los hombres tenemos alguna esperanza o esperanzas. La cuestión es, ¿qué? Nuestra esperanza suele estar puesta en cosas incorrectas. Ponemos nuestra esperanza en lo que creemos que va a arreglar, cambiar o mejorar nuestra situación. Y nos aferramos tanto a esto que estamos dispuestos a lo que sea. Estamos dispuestos a trabajar 7 años, estamos dispuestos a engañar, estamos dispuestos a hacer cosas que nunca hubiéramos hecho, pero todo lo que sea necesario para obtener eso, para obtener aquello que nos da esperanza, para obtener aquello que creemos que nos va a dar satisfacción. Versículo 21 al 26 dice, Jacob dijo a Labán, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Al anochecer, tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Labán dio a su sierva Silpa, a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea. Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué, pues, me has engañado? Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Jacob era un hombre muy emocional y era muchas cosas. Romántico no era una de ellas. Sigue siendo un hombre impulsivo, dejándose llevar por sus deseos y sus emociones, aferrado a una idea de lo que puede darle satisfacción. Por primera vez en su vida, Jacob prueba una cucharada de su propia medicina. El engañador salió engañado. El único que podía engañar al engañador nato es el engañador por excelencia. Si te acuerdas cuando llegó Jacob con Labán, le dijo, verdaderamente eres hueso mío. O sea, tú y yo somos lo mismo. Pero obviamente, pues Labán dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, el único que podía haber engañado a Jacob era Labán. ¿Qué crees que pasó? Y luego fíjate en el vocabulario tan irónico que se usa en toda esta confrontación. Seguramente, mientras Jacob estaba pronunciando esas palabras y Labán le estaba respondiendo, en su mente había como una flecha que estaba atinando justo al centro de la diana. Entonces, porque fíjate, es como, ¿por qué me has engañado? Engañado. Se te encerra, ¿no? Y luego, Labán respondió, No se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que al mayor. Sí, la menor antes que el mayor. La menor antes que el mayor. ¿Te suena? Para Jacob dijo, sí, no puede ser. Es lo mismo que yo hice. Es exactamente lo mismo que yo hice. Caí en mi propia trampa. Las palabras de Labán fueron un eco ineludible del engaño que Jacob mismo había hecho con sus padres. Con su padre, particularmente. La víctima y los victimarios eran una réplica uno a uno. Entonces, fíjate en cómo eran iguales la situación. Tanto Jacob como Isaac, cuando fueron engañados, no podían ver bien. Isaac porque era viejo y decía que tenía su vista débil, que ya no podía ver bien. Jacob porque era de noche. Si recuerdas, Labán llevó a Lea al anochecer. En ese tiempo no había focos ni nada así, había velitas, si tú quieres. Y yo creo que Jacob no estaba pensando en preparar el cuarto como para que esté bonito y así, simplemente era... No se dio cuenta, ninguno podía ver. Los dos, tanto Jacob e Isaac, pensaron que en su tienda estaba otra persona. En el caso de Isaac, él pensaba que estaba Esaú. En el caso de Jacob, él pensaba que estaba Raquel. Los dos fueron engañados por un padre y su hijo. Isaac fue engañado por Jacob y Rebeca. Jacob fue engañado por Lea y Labán. Es la misma cosa, es la misma historia. A sorpresa de nadie, el hombre de mente embriagada fue fácilmente engañado cuando alimentaron sus afectos desordenados. Estoy hablando de Isaac y su favoritismo por Esaú. También estoy hablando de Jacob y su amor por Raquel. Y también estoy hablando de nosotros y de nuestro deseo por lo que consideramos atractivo. Isaac estaba embriagado con su favoritismo. Jacob estaba embriagado con su amor. Tú y yo estamos a veces embriagados con nuestros deseos. Esta esperanza de Jacob terminó siendo una gran decepción, un engaño y una esperanza hueca. Ese fue el resultado. Versículo 25 introduce una de las frases más sacudidoras, más movedoras de tapete, como le quieras llamar. Porque es seca y cortante. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea. Jacob por fin había conseguido lo que esperaba, hasta que dejó de ser lo que esperaba. Por fin, después de todo su malestar, después de toda su odisea, después de todo su sufrimiento, logró conseguir lo que deseaba. Después de 7 años aferrado y determinado a conseguir eso, lo había logrado. Pero resultó que cuando fue de mañana, cuando pudo ver verdaderamente, cuando abrió los ojos, cuando vio las cosas como eran, era Lea. No era lo que esperaba. No trajo satisfacción. No trajo paz. No trajo alegría. No trajo consuelo. Solo resultó engaño por los hombres y por sí mismo. Lo mismo ocurre con nosotros. Perseguimos algo, lo obtenemos. Cuando es de mañana, no es Raquel. No es lo que esperabas, es Lea. No es lo que esperabas. No trajo consuelo, paz ni satisfacción. ¿Realmente crees que un mejor vecino, que un mejor cuerpo, que más dinero, que mejores padres o hijos va a resolver tu vida? Con estas esperanzas huecas, cuando sea de mañana, siempre va a ser Lea. Siempre va a ser Lea. Con estas esperanzas huecas, cuando sea de mañana, cuando lo veas bien, siempre va a ser Lea. Las esperanzas huecas no tienen la capacidad de satisfacernos. No pueden hacerlo. No tienen la capacidad. Raquel no iba a poder dar a Jacob lo que Jacob estaba buscando. Y Jacob nunca iba a poder obtener por sus fuerzas lo que realmente necesitaba. C.S. Lewis decía, la mayoría de las personas, si realmente hubieran aprendido a mirar dentro de sus propios corazones, sabrían que desean, y desean profundamente, algo que no se puede tener en este mundo. Él dice, si las personas pudieran ver bien sus corazones, sabrían que desean algo que no es obtenible en este mundo. algo que está más allá de todo lo que existe en este mundo. Tú y yo no fuimos creados para encontrar satisfacción en las cosas creadas. Las cosas creadas no fueron creadas para satisfacernos. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque no hay match ahí. Porque no es congruente. No fuimos creados para encontrar satisfacción ahí. Ni ellas fueron creadas para darnos satisfacción. Podemos disfrutarlas. Es bueno que lo hagamos. Pero es un deleite efímero. No está para siempre. Y si mi vida gira en torno a estos deleites, estoy viviendo solamente por la emoción del momento. Estoy viviendo como Jacob, dejándome gobernar por mis emociones. Tener un buen trabajo no me va a dar satisfacción. Tener una familia perfecta no me va a dar satisfacción. Tener lo que siempre he deseado no me va a dar satisfacción. Entonces, ¿cuál es tu Raquel? ¿Cuántas mañanas con Lea has experimentado? ¿No te has cansado ya de lo mismo? ¿No crees que debería haber algo que de verdad pudiera cambiar las cosas? Versículos 27 al 35 dice: cumple la semana nupcial de esta y te daremos también a la otra. Así le hizo Jacob, cumplió la semana de ella y él le dio a su hija Raquel como mujer. Y Labán dio a su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea. Sirvió a Labán durante otros 7 años. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Esta última sección nos está contando la misma historia. La misma historia. Solo que ahora es otro personaje. Ahora nuestro enfoque está en Lea, la hermana de Raquel, la hermana aborrecida. El pasaje ya nos contó de la hermosura de estas 2 hermanas, donde Raquel era la bonita y Lea vivía a la sombra de su hermana menor. Entonces vamos a pensar un poco en la vida de Lea. Piensa en su circunstancia. Piensa en cómo siempre estaba ella y estaba Raquel, y ella era la preferida. Raquel era la preferida. Raquel era la que tenía la atención. Piensa en los comentarios que decían: ay, qué bonita tu hija menor, sí. Y la otra: no, está bien, no, está bonita, sí. O: ah, qué bonita tu hija menor. Y la grande, muy servicial. Qué atenta es. Qué atenta. No, es bien chistosa. Sí, es bien chistosa tu hija mayor. Sí. La menor, muy bonita, muy bonito cuerpo y todo. Y no, qué bonitos ojos tiene. Y la mayor, me cae muy bien. Muy agradable. Sí. Entonces, piensa que se estaba ahí cultivando en el corazón de Lea. Sí. Lea simplemente quedó desplazada. Piensa en cómo Jacob prefirió a Raquel. ¿Qué sentimientos y emociones habría en su corazón? ¿Qué deseos y esperanza estaría teniendo Lea? Entonces, mientras Jacob puso su esperanza en Raquel, Lea puso su esperanza en Jacob. Tal vez esta iba a ser su oportunidad para ser vista por alguien, para separarse de Raquel, para poder finalmente hacer una distinción, para ser preferida. Nuevamente, vemos a una persona sin Dios, con emociones acumuladas, que actúa impulsivamente. Ella, junto con Labán, su padre, se ponen manos a la obra. Nuevamente, una gran hazaña. Hacen a un hombre embriagado de amor trabajar por 7 años y luego lo engañan. Y por fin, Lea obtuvo lo que siempre deseó, un esposo para ella. Algo que fuera para ella, algo que le fuera a dar la atención solamente a ella. Porque ya no se trata de Raquel y Lea. Ya no hay tal cosa como Raquel y Lea. Solamente es Lea y su esposo. Esa era su esperanza. Pero por la mañana fue Lea. Lo siguiente que vemos es que Jacob trabaja otros 7 años por Raquel. Teniendo a Lea, dice, yo quiero a Raquel. Trabaja otros 7 años por Raquel. Entonces ahora el Jacob que era de Lea, ya es de Lea y de Raquel. Y luego dice que Jacob amaba más a Raquel. Entonces otra vez Lea quedó desplazada. Otra vez quedó a la sombra de su hermana menor. Otra vez quedó a echar al lado. Otra vez es la hermana chistosa. ¿Dónde quedó su esperanza? Dios ve esta situación y dice que concede hijos a esta mujer. Entonces, incluso en esta situación, Dios provee un consuelo para Lea. Pero Lea, en primera instancia, no lo ve. Cada uno de los nombres que Lea pone a sus hijos, como una secuencia de eventos, van reflejando los afectos que tiene esta mujer por su marido. Su primer hijo se llama Rubén. Rubén significa ve. Entonces dice, Dios me ha visto, mi marido me amará. Rubén. Y luego su segundo hijo se llama Simeón. Significa escucha. Dice, Dios ha oído que me aborrecen. Ahora sí mi marido va a estar conmigo. Mi marido me va a elegir. Refleja su deseo de ser vista por su marido. Refleja su deseo de ser escuchada por su marido. Y luego tiene su tercer hijo, Leví. Leví significa apegar, unir. Y Leví es su última esperanza. Tal vez un tercer hijo era justo lo que necesitaba. Y entonces tenía 2 hijos y dijo, a lo mejor un tercero. Si tuviera un tercer hijo, entonces ahora sí, ya, con eso voy a ser feliz. Porque mi marido ya entonces me va a hacer caso a mí. Me va a querer más a mí que a Raquel. Pero no fue así. Nuevamente hay una esperanza hueca. ¿Y si te das cuenta de ese patrón? Esperanza hueca, se obtiene, pasas a. 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 Y así te la llevas. Jacob tenía una esperanza al principio. La esperanza era llegar a Arán. Llegó a Arán, ¿qué pasó? Siguiente esperanza hueca, Raquel. Lea tenía una esperanza, Jacob. Obtuvo a Jacob, ¿qué pasó? Siguiente esperanza, un hijo. Tuvo un hijo. Siguiente esperanza, otro hijo. Siguiente esperanza, otro hijo. Y así te la puedes llevar toda tu vida. Así podemos llevárnosla toda la vida. Persiguiendo esperanzas huecas, tras esperanzas huecas, tras esperanzas huecas. Y nunca llegar a nada. Durante todos estos años, Lea había estado buscando su valor en Jacob. Su satisfacción y esperanza dependían de Jacob. Entonces, una más a la lista, ¿no? Si le doy más hijos, me va a ver y voy a ser feliz. Pero el cuarto hijo fue diferente. El cuarto ya no se trataba de sus deseos por Jacob. Con el cuarto hijo, en vez de poner sus afectos en Jacob, voltea y pone sus afectos en Dios. Judá significa sea adorado. Judá ya no se trata de Jacob. Ya no se trata de su marido. Ya no se trata de ella ser vista por su marido. Ya no se trata de ella ser amada por su marido. Judá se trata de el Dios que da satisfacción. Lea dejó de ver lo que necesitaba para ser feliz. Y en cambio, volteó a ver al Dios que verdaderamente podía darle satisfacción. Y dejó de dar a luz porque fue suficiente. Dejó de dar a luz porque ya fue suficiente. Cuando volteó a ver a Dios, fue suficiente. No necesitaba un quinto. Jacob y Lea son 2 ejemplos de miles y millones de ejemplos. Todos tenemos deseos y esperanzas. Todos pensamos en las cosas pequeñas que creemos que si tenemos, vamos a ser felices. Pensamos en la persona que solo tiene que cambiar para que todo esté bien, o en la situación que solo tengo que hacer esto para que todo fluya bien. Millones y millones de hombres viven persiguiendo esperanzas vacías, esperanzas huecas. Pasan de una a otra buscando constantemente algo que pueda satisfacer y nunca llegan, nunca encuentran nada. Y nosotros incluso como cristianos caemos en el mismo juego. Vivimos insatisfechos. Pensamos que necesitamos. Si tuviera esto, si tuviera aquello, si pasara esto, si pasara aquello, si fuera así o si fuera así. Ponemos nuestra esperanza, nuestra dependencia en las cosas temporales, las cosas que son efímeras. Y aunque tú y yo podemos decir que sabemos que Dios es el único que verdaderamente puede satisfacer, henos aquí, persiguiendo esperanzas vacías. Aunque sabemos dónde está la verdadera satisfacción, aquí estamos, yendo a esperanza hueca tras esperanza hueca tras esperanza hueca, y luego nos quejamos. ¿Es que por qué? Ted Tripp bien decía, vivimos con descontento crónico. No me gusta mi casa, no me gusta mi carro, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi terrible situación de vida. La vida sería mejor si estas cosas no pasaran. ¿Dónde está Dios en esa imagen? ¿Qué no sabemos que la única satisfacción verdadera está en Dios? Si sabemos, ¿qué estamos haciendo entonces? Ahora Dios, el que condesciende, el que puso una escalera, descendió por esa escalera para estar con Jacob. Jacob, el engañador, el usurpador, el abusador, el que tú, llámale como quieras, el fugitivo sin hogar. Dios, el que concedió hijos a Lea, la hermana aborrecida, la que había engañado, la que estaba persiguiendo esperanzas vacías, la que vivía a la sombra de su hermana menor. Es el mismo Dios que ha venido a la tierra encarnado para que tú y yo dejemos de perseguir esperanzas vacías, para que tú y yo podamos dejar de perseguir esas esperanzas huecas que no satisfacen. Al contrario, vino para que podamos perseguir la única esperanza verdadera, habitar junto con Él y estar completos en la eternidad. Esa es la única esperanza verdadera, habitar junto con Él y estar completos en la eternidad. En Tito 1, versículos 1 y 2, fíjate cómo Pablo habla de esta esperanza. Dice Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos por Dios. Hasta este punto Jacob y Lea habían sido elegidos por Dios. Dios se había manifestado a ellos. Entonces, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Esta no es una esperanza vacía. Esta no es una esperanza hueca. No es una esperanza a donde vamos a llegar y vamos a buscar otra cosa. Es una esperanza que satisface. En Colosenses 3:2, todo el pasaje, toda esta historia se resume en Colosenses 3:2 y dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuál es nuestra Raquel? La única esperanza verdadera está en Cristo. Y entonces tú y yo deberíamos darnos cuenta que estamos persiguiendo esperanzas huecas. Y deberíamos entonces, como Lea, decir, ¿sabes qué? Ya, esta vez adoraré a Dios. Esta vez voy a voltear hacia arriba. Esta vez se trata de Dios. Ahí está mi esperanza.